Vamos a leer unos versículos, comenzando en el versículo 16. Galatas capítulo 5 y el versículo 16. Galatas capítulo 5 y el versículo 16. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de este pasaje, escrito por el apóstol San Pablo. Galatas capítulo 5 y el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8. Nuestro estudio es de Romanos 8, aunque vamos a ver también unos textos del pasaje que leímos de Galatas 5. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 8. ¿Cómo le haces para no ser tan gritona? ¿Cómo le haces para no ser tan enojón? ¿Cómo le haces para no ver pornografía? ¿Cómo le haces para vencer esa codicia, ese materialismo? ¿Cómo le haces para... y ahí que su conciencia llene la línea... ¿Cómo le haces para vencer esos pecados que nos asedian? Siguiendo con la serie de Romanos, ahora nos toca estudiar el versículo 13, donde tenemos la respuesta. ¿Cómo le hacemos para vencer esos pecados tan fuertes, tan peligrosos, que nos han tumbado mes tras mes, año tras año? Aún como cristianos fallamos y no queremos hacer esas cosas. ¿Cómo le hacemos para vencer esos pecados? Romanos 8:13 nos dice, si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiero que noten que este texto no tan solamente es importante porque nos ayuda y nos enseña cómo le hacemos con esos pecados, en esas tentaciones, cómo vencemos eso. Nos ayuda en eso, por supuesto, lo vamos a estudiar y vamos a concentrarnos en eso. Pero al último, este versículo es súper importante porque trata de nuestra vida o nuestra muerte. El versículo nos dice, porque si vivís conforme a la carne,
moriréis, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Aquí esto es de vida o muerte.
Es un versículo súper, súper importante. Ahora, antes de comenzar, les voy a decir, especialmente a los cristianos, voy a decir unas cosas muy fuertes y muy directas en esta mañana. Pero es porque urge. Se trata de la vida o la muerte de su alma. Y yo como pastor quiero presentarme ante Dios con manos limpias, con conciencias limpias, que les advertí la verdad. Pero vamos a estudiar este versículo tan importante y tan práctico en varios sermones. Esta mañana tan solamente vamos a ver dos principios generales. No se desesperen. Alguien me comentó, hace años que estamos estudiando Romanos y todavía no puedo saber cómo vencer mis pecados. Llevamos años. Bueno, sí, tuvimos que comenzar con Romanos 1:1 y llegar hasta este punto, y llevamos años, y todavía no vamos a llegar al corazón de ese texto, y todavía falta más, y todavía no llegamos al cielo. Pero un poco de paciencia, hermanos, vamos por partes. Y nada más vamos a ver en esta mañana dos principios generales. No vamos a ver todos los secretos, no vamos a ver qué cosa hacemos para vencer ese pecado exactamente. Dime, Paco, hazme una lista. Vamos a ver eso. Ahora en la mañana, Nathan, solamente vamos a ver los dos principios generales de ese texto. Y el primer principio es, si vives conforme a la carne, morirás. Si tú vives conforme a la carne, morirás. Nos dice el versículo 13, Romanos 8, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora, esto no quiere decir que si comes mucha carne roja, te mueres. No quiere decir eso. El apóstol no está hablando del valor nutritivo de los alimentos. No está hablando de eso. No está enseñándonos que los hombres son de carne y hueso y que todos se mueren. No está hablando de eso el apóstol. Carne aquí se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. Esa predisposición que tenemos a hacer las cosas malas. Esa tendencia a desobedecer a Dios, esa tendencia que tenemos desde que nacemos a mentir. Nadie nos enseñó a mentir. Mentimos. Esa tendencia natural que tenemos a enojarnos, a gritar, a ser egoístas, a ser flojos. No hay en la escuela primaria una clase. Muy bien, niños, vamos a aprender ahora cómo ser flojos. No. Nacemos flojos. Nacemos llorando y gritando y enojados. ¡Rojos nacemos, verdad! Nacemos con esa tendencia a no obedecer a Dios, a no adorarle como debemos hacer. Es por eso que en el mundo hay tanta lujuria, tanta violencia, tanta codicia. Las cárceles están llenas. Los casinos están llenos. Es por la carne, y como leímos en Galatas en 5, esa carne, esa tendencia produce adulterios y fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ahora, es muy fácil excusarnos, pues yo nunca he estado en una orgía, ni estaré. Yo no soy hereje. Yo nunca he estado con una hechicera. Yo nunca me he hecho una limpia. Mis amigos sí, pero yo nunca me he hecho una limpia. Yo nunca he estado en esas cosas. Yo nunca he matado. Es más, yo nunca he tocado una cerveza. Yo nunca he estado en un casino. Nunca. Pero debes subrayar de esta lista que el apóstol también incluye enemistades, pleitos, incluye el enojo, la ira, la contienda, la envidia. Y la última frase incluye mucho porque dice, y cosas semejantes a esta. Ahí están todos los pecados posibles, por supuesto. A ver, que tu conciencia me conteste, muy bien, no me contesten en voz alta, pero que su conciencia conteste dentro de su cerebro, ahí de su corazón. Te enojas con tu esposa. Te has desesperado con ella, te desesperas. Le gritas a tu esposo. Le gritas a tus hijos.
¿Nunca has codiciado el carro de tu amigo? ¿Nunca has codiciado el carro de tu amigo? ¿Nunca has codiciado el esposo de tu amiga? Si yo tuviera ese esposo, yo fuera la más feliz del mundo. Si yo tuviera esa esposa, yo sería el más feliz del mundo. ¿Por qué no me casé con ella? Su conciencia, por favor. Sean honestos aquí. Niños, jóvenes, ¿no les gustaría mejor quedarse en su casa y no ir a la escuela? Mejor dormir un poco más, jugar o surfear en el internet. Díganme ustedes, ¿no les gustaría mejor que no hubiera impuestos? ¿Que no hubiera semáforos? ¿Que no hubiera reglas, ni leyes, ni policías, ni aduanales en la frontera? Y de la lista de Gálatas 5, lo que hay que subrayar con líneas dobles o dobles líneas es esto de idolatría, herejía y cosas semejantes. Porque esas actitudes son directamente anti-Dios. La idolatría es tener otro Dios que no sea el Dios verdadero. La herejía es creer algo que no está en la Biblia. Tener tradición falsa, creencia falsa, no adorar al Dios de la Biblia, eso nos condena. Porque la carne, esa tendencia pecaminosa que tenemos, cada uno de nosotros, nos hace creer que la vida sería mejor sin los mandamientos de Dios. Dios es muy estricto. La vida sería mejor sin la Biblia, la vida sería mejor sin la iglesia. ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? Y todos los domingos. Bueno, hermanos, el principio es, si tú vives con esas actitudes, si tú practicas esos pecados, si tú estás obedeciendo esa predisposición al mal, ¿morirás? Si tu vida nada más se trata de satisfacer tus deseos de tus ojos, los deseos de la carne, los deseos de tu boca, los deseos de tu gusto, ¿morirás? Lo dice el apóstol, yo no lo digo, es la Biblia, es lo que dice Dios. Morirás. Si tu vida nada más es hacer lo que me da la gana a mí, yo tengo mis derechos, ¿y qué? Si tu vida es, yo como lo que yo quiera, creo lo que yo quiera, compro lo que yo quiera, ¿y qué? Si tu vida es así, de practicar y vivir y actuar conforme la carne, el apóstol nos dice, morirás. Y nos dice, morirás porque esas cosas no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. No pueden, así, no pueden, por supuesto. Por eso Dios los castiga y tienen que morir. No pueden estar con Él. Como leímos en Gálatas capítulo 5 y versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, nuestro texto nos advierte mucho de esto. En el contexto también ya lo hemos visto, pero quiero subrayarlo, especialmente en este versículo. Literalmente el versículo dice así, porque Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, estáis por morir. Ya casi te mueres. Es como Juan el Bautista cuando predicó, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y morir aquí, hermanos y amigos, es más que dejar de respirar y que nos entierren en un cementerio. Es mucho más que eso. El morir aquí es la muerte eterna, lo contrario a la vida eterna, la muerte eterna. O como lo llama en Apocalipsis, es la segunda muerte. Por así decirlo, es la muerte después de que te mueras. El tormento eterno de estar separado de Dios para siempre. Eso es lo más terrible. Estar separado de Dios, sin esperanza, sin paz. Vas a despertar, si vives según la carne, vas a despertar después de que te entierren y estarás en oscuridad eterna, con hambre y sed eterna, con increíbles dolores del alma, una depresión eterna. Los que han tenido depresión saben de qué estoy hablando. Eso es de lo más horrible. Insomnio eterno. Nunca más dormir. Nunca poder estar satisfecho de nada. Nunca tener paz. Nada de esperanza. Nada de descanso. Ni un segundo de paz. Y qué horrible ha de ser el lamento, como dicen en inglés, de regret. No sé cómo una palabra exacta. Lamentarse. El pesar de saber, la Biblia era verdad. Yo tenía una Biblia en mi casa. ¿Cuántas veces no me invitaron a la iglesia? Y el cielo es verdad, el infierno es verdad. Yo sabía, mi conciencia me decía que estaba pecando contra Dios. El lamento de haber sabido y no haber creído. Eso es el infierno de tu infierno. El estar viviendo por toda la eternidad sin nada de esperanza, sin Dios. Y nunca más tener la oportunidad de ver a Dios. Ese es el morir. Antes de seguir adelante, tal vez alguien para excusar su vida mundana esté pensando, espérate, yo acepté a Cristo. Es más, yo me bauticé y a mí me dijeron que si aceptaba a Cristo, entonces yo tendría vida eterna, que Dios me iba a llevar a la gloria, pasara lo que pasara, pecara lo que pecara. Y mira, hermano, yo apunté la fecha de mi decisión en mi vida, la apunté en mi Biblia, aquí tengo la fecha también cuando me bauticé. No sé qué escribiste en tu Biblia, pero yo sé lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos 8:13. Que si vives conforme a la carne, morirás. No importa cuántas decisiones hayas hecho. 1,000 decisiones por Cristo. 1,000 bautismos. Si vives conforme a la carne, morirás. Porque un aceptar a Cristo sin un arrepentimiento verdadero no es un aceptar bíblico. No hay una transformación de vida por el Espíritu. No eres una nueva persona. No hay una nueva naturaleza. No hay nuevos deseos. Oiga, Paco, espérese, Paco. Time out. Espérese. Es que yo soy un cristiano carnal. Y a mí me dijeron que hay cristianos carnales y que no importa porque ya hicimos una decisión y puedo vivir en pecado, pero al final voy a ser recibido por Dios porque yo hice una decisión. Aquí dice que si vives conforme a la carne, morirás. Es lo que dice. Si vives conforme a la carne, morirás. Esa llamada enseñanza de el cristiano carnal es antibíblica. Y me atrevo a decir, es herejía y es diabólica. Decir que puedes ser cristiano y vivir como el diablo es absurdo, es ilógico. Es una burla a la cruz de Cristo. Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Oye, Pablo, pero en Corintios dice que no es Corintios, que hay cristianos carnales. En Corintios, el apóstol se refiere a los corintios como carnales, pero él aclara, ustedes son carnales porque están actuando como niños inmaduros. Niños en Cristo. Y lean Corintios, no los alaba para nada. Es más, a uno hasta lo excomulga. Otro punto de esto es un principio tan básico y esencial, que el diablo y la carne no quiere que lo creamos. Si vives conforme a la carne, morirás. El diablo dice, no te vas a morir. Así como Eva, ¿se acuerdan en Génesis 3? No te vas, con que Dios, no, tú no te vas a morir, no te va a pasar nada. Tú no te preocupes, mira, todos lo hacen, todos los cristianos hacen esas cosas, tú no te preocupes. Ese es el diablo. Y nuestra misma carne nos engaña, diciéndonos, pues que no somos tan malos, haces esas cosas, pero hay peores. Y yo conocí un pastor que hacía eso. La carne, el diablo nos dice, pues que tú haces más cosas buenas que malas. No, tú no te... El principio es inescapable, muy tajante. Si vives conforme la carne, morirás. Mire, el segundo principio es el positivo, el que nos da esperanza, el maravilloso, es el Evangelio. Segundo principio del versículo es que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Es lo que dice ahí Romanos 8:13, la segunda parte. Romanos 8:13 nos dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, noten en primer lugar que el apóstol no sigue la secuencia lógica, no sigue el paralelismo lógico. El versículo, lógicamente, debería decir, si viven conforme a la carne, mueren. Pero si viven conforme al Espíritu, viven. Pero no dice eso, fuera verdad. Pero no dice eso. Y el apóstol no hace eso para recalcarnos que a lo último se trata del Espíritu Santo, el secreto, la clave, el código, el password, es el Espíritu Santo. Y esto, hermanos, nos debe de motivar mucho. Esta verdad nos da mucha esperanza. Dios no nos deja solos. Qué feo fuera si tuviéramos que luchar contra esas pasiones, esos deseos de nosotros solos. No. Claro, nos esforzamos nosotros, claro, nos disciplinamos y tomamos resoluciones y somos diligentes. Pero a lo último nos dice el apóstol, es por el Espíritu. Es por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Todopoderoso, el Espíritu de Cristo salvífico, que como cristianos logramos esto. Todos los cristianos logramos esto porque tenemos al Espíritu. Poco a poco, pero lo logramos porque es el Espíritu obrando nuestras vidas. Esta verdad garantiza la victoria. El Espíritu en nosotros, actuando en nosotros, produciendo su fruto, concede el arrepentimiento, nos da el don de la fe, nos da el creer como el hacer. Eso garantiza que haremos morir las obras de la carne y viviremos. Entonces, y lo voy a decir con mucho cuidado aquí, la clave no es nuestra decisión, la clave no es nuestro bautismo, la clave es el Espíritu Santo. Solo si tenemos al Espíritu podemos hacer morir las obras de esa naturaleza pecaminosa. Y les digo esto porque hay cristianos que están sufriendo con esto y lo que hacen es, voy a hacer otra decisión. Lo que pasa es que en esa primera decisión no estaba tan seguro y no sabía mucho, entonces voy a hacer otra decisión. O hay también cristianos que dicen, me voy a bautizar otra vez. Mi problema es que a lo mejor no me bauticé, el pastor no me hundió hasta abajo me voy a bautizar otra vez. O también dicen, y lo digo con mucho cuidado, ahora sí me voy a consagrar y voy a orar y voy a llorar y voy a hacer esta resolución. Hermanos, todas esas cosas están bien, no hay problema con el bautismo, obviamente, no hay problema si tomas resoluciones, no hay problema con la decisión, pero la clave es el Espíritu Santo, porque solo si tenemos esa obra del Espíritu Santo, podemos hacer las cosas que agradan a Dios, y ser de Cristo, y tener vida y paz. ¿Tienes problema con la carne? ¿Tienes problema con el enojo, la gritería, el chisme, el rencor, todas esas cosas? ¿Tienes problema con la carne? Estudia el Espíritu. Medita en el Espíritu. Pide al Espíritu Santo. Dile al Señor que tenga misericordia, que te llene del Espíritu Santo. Y tengan en cuenta, aparte del Espíritu, todos nuestros esfuerzos van a ser en vano.
por más que ayunes, por más que no duermas orando, por más que te esfuerces, por más resoluciones que tomas, sin el Espíritu Santo va a ser en vano. Sí, les voy a decir, hay terapias, puedes lograr cambios en tu vida, puedes dejar de fumar y de tomar, y puedes dejar de drogarte, pero a lo último eso no cambia el corazón, y eso no glorifica a Dios. Y eso es la religión del mundo, ¿verdad? Son las otras religiones que quieren lograr cambios, pero sin el Espíritu Santo. Dios no se agrada de eso. Tiene que ser por el Espíritu Santo, nos dice la Biblia. Muy bien. En segundo lugar, noten que el apóstol no niega nuestra responsabilidad. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. No niega nuestras, nos hace responsables. No es el Espíritu que hace las cosas, nosotros hacemos las cosas. Por cierto, entre paréntesis, noten que el apóstol no era carismático. El apóstol no escribe aquí, si por el Espíritu habláis en lenguas, viviréis. No dice eso. Esa no es la obra del Espíritu, esa no es la obra primordial del Espíritu. La obra principal del Espíritu es convencernos de pecado, hacer morir la obra de la carne en nosotros y darnos vida en Cristo. La prioridad del Espíritu, teólogos, es nuestra santidad. Esa es la prioridad del Espíritu. Y por cierto, es una triste, triste y trágica realidad. Pero aquellos que supuestamente aplican más correctamente la obra del Espíritu, los carismáticos, es entre ellos donde hay más escándalos sensuales, carnales. Obviamente están equivocados en algo. La obra primaria del Espíritu Santo no son milagros y visiones y hablar en lenguas. La obra primordial del Espíritu es hacer morir las obras de la carne y darnos vida en Cristo. Bueno, cerrando el paréntesis, eso es para los teólogos. El punto es, el apóstol aquí no nos quita nuestra responsabilidad. Esto es muy, muy importante. Nosotros somos los que hacemos morir las obras de la carne. El Espíritu nos ayuda, es por el Espíritu que lo hacemos, Él nos fortalece y como vamos a ver, Él nos guía. Pero somos nosotros los que matamos esa corrupción, esas obras pecaminosas en nuestras vidas. A finales del siglo XIX hubo un movimiento entre los cristianos, especialmente de Inglaterra, en Gales. Una teoría de santificación. Y todavía se menciona en algunos libros teológicos, tal vez no con las mismas palabras, pero es el mismo, la misma teoría, el mismo sentido. La teoría es que para ser transformados, para no ser enojones, para no ser rencorosos, para no ser tan flojos, para no ser envidiosos y lujuriosos, lo que tenemos que hacer es let go and let God. Let go. Let God. Let go. Es decir, deja ir, abandónate, dejar de esforzarnos. Y let God. Es decir, deja que Dios haga el bien en tu vida, que Él obre, que Dios haga la obra. Ahora, suena espiritual esto. Suena bonito. Pero está mal. Y es muy peligroso porque niega nuestra responsabilidad. Cuando uno cree eso, de let go y let God, deja tú de hacer y haz que Dios haga la obra, lo que pasa es que nos vuelve cristianos flojos, perezosos, pasivos, nos sentamos, bueno, voy a esperar a que tenga una visión, a que sienta algo, me emocione, y entonces voy a actuar. Dios va a hacer la obra, Él es soberano, es el creador, el que controla todo, entonces, pues cuando quiera Dios, y allá Él. No lo decimos así, pero es la teoría. No. Uno de los textos favoritos de esta gente es Filipenses 2:13, donde el apóstol dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero se olvidan del versículo anterior. Véanlo, Filipenses 2, el versículo 12. Filipenses capítulo 2 y el versículo 12. Muy bonito, excelente el versículo 13. Pero no nos olvidemos del versículo 12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y la palabra ocupaos es muy fuerte, es trabajar al esfuerzo de sudar. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce el querer como el hacer, pero nosotros somos los que queremos. Nosotros somos lo que hacemos.
La lección, hermanos, de nuestro texto es que somos responsables. Nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, tenemos que esforzarnos, levantarnos, tenemos que temblar ante nuestro Dios, temerle, obedecerle. Tenemos cosas que hacer, tenemos que leer, orar, disciplinarnos,
cortarnos la mano, sacarnos los ojos, hacernos de un buen supervisor que nos ayude y nos vigile, ore por nosotros, se hinque por nosotros.
Más de esto después. En tercer lugar, noten de nuestro texto que el apóstol no nos escribe de virtudes. No nos escribe de virtudes. El apóstol no dice: si por el Espíritu producís amor, gozo, paz, paciencia, entonces viviréis. Sería lógico, ¿verdad? Y lo dice en Gálatas, de hecho. Pero el apóstol no dice eso. ¿Por qué? El texto dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, por dos razones. La primera es que para que haya virtudes del Espíritu, primero es necesario el arrepentimiento, quitar esas cosas de la carne. Pregunten al hermano Alfonso Álvarez, o a nuestro hermano Ignacio González, o a algún otro agrónomo por aquí, o jardinero. Para sembrar un árbol frutal, tenemos que quitar las hierbas, tenemos que quitar la maleza. Primero, eso es muy importante. Para que haya el fruto del Espíritu, tenemos que quitar la maleza, tenemos que quitar esas hierbas, tenemos que quitar esas cosas de la carne, tenemos que arrepentirnos. Y también el apóstol no habla de virtudes aquí, porque como veremos, una de las maneras en que el Espíritu nos ayuda a matar esas obras de la carne es con sus mismas virtudes. Pero más de esto después. La última palabra, y aquí terminamos, Romanos 8:13, la última palabra es: viviréis. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Ahora, cristianos, noten que no dice: si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, van a tener otra corona. No dice eso. No van a decir: van a tener más galardones. No dice eso. Se trata de la vida eterna. La promesa aquí es de vida, lo opuesto a morir, como veíamos. Y vivir aquí se refiere a esa vida eterna con Dios, esa vida que satisface el alma, la vida que Dios da, una vida sin necesidades, una vida sin tentaciones, una vida sin angustias, una vida sin tristezas, una vida sin miedo, sin temor. Es una vida, sobre todo, con la cual podemos estar con Dios. Una vida, por así decirlo, tonificante, vivificante, valga la redundancia. Es una vida de gozo y paz que sobrepasa todo entendimiento. Nunca les ha dado hambre, sed, angustia de vivir sin nada de miedo, sin nada de tristezas, sin nada de trabajo ya, sin nada de tentaciones. Pero paz, 100% paz, 100% gozo. Es esa vida que nos da el Espíritu. Es la vida de Dios. Y esto es tan seguro como la muerte fue y es segura. La vida en Dios es tan segura. Hay que creerle a Dios. El diablo les dice a los mundanos que no van a morir. Y el diablo nos dice a los cristianos: ustedes no van a vivir. No hay vida después de la muerte. Nos dice: no le creamos al diablo, creámosle a Dios. Cree las promesas de Cristo,
Yo soy el camino, dijo él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es en Él que hay vida, perdón, esperanza, paz. Entonces, al salir de las puertas de esta iglesia, quiero que te vayas pensando en estos dos principios, estas dos opciones, y no hay otra opción. Piensa, si vivo conforme a la carne, me voy a morir. O si vivo conforme al Espíritu, si por el Espíritu hago morir las obras de la carne, yo vivo, vivo para Dios. Ruégale a Dios que te dé de su Espíritu, que te enseñe de Él, que puedas entender más estas cosas. Lee la Biblia, sigue viniendo a la iglesia, sigue buscando a Dios. Hay una promesa en el libro de Santiago, nos dice, tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Una gran promesa que nos da. Entonces, arrepiéntete, arrepintámonos, cada uno de nosotros. Y sigamos perseverando, creyendo, aferrándonos a esta verdad del Evangelio en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Oremos.